tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload, el podcast de anightgames.com, que esta semana viene con varias novedades en cuanto a juegos, aunque no todas las que les gustarían, porque Víctor, Frank, que son los que tenemos hoy aquí, no nos han mandado todavía Mortal Kombat X.
No, todavía no.
Para la semana que viene será un fijo seguro, ¿no?
Fijo.
Pero tenemos juegos muy interesantes. Tenemos Rainbow Six Siege, que se pronuncia así, ¿eh? Yo tendría, antes le llamaba Siege, pero es Siege.
Pero Siege es como más fácil, ¿no? Sí. Igual no está mal decir Siege.
Y Siege, ¿no? Es
te trabas, Rainbow Siege.
Rainbow Six Siege.
Luego tenemos también Killing Floor 2, un cooperativo shooter, cooperativo en primera persona bastante interesante, y Titan Souls, que también es otro de los que yo creo que más atención está generando, ¿no? Últimamente, tiene muy buena pinta. Y que es una mezcla, podríamos decir, de Shadow of the Colossus con Demon Souls, a lo mejor.
Sí, un poquito.
Con Zelda también un poco, ¿no?
Sí, un poco Zelda también.
Pero vamos a hablar primero de actualidad. Hoy que no está Pep, se le echa de menos, ¿eh?
La verdad es que sí. Yo ya estoy extrañándole con sus opiniones positivas sobre lo que ocurre en el mundo.
Pep de Módena, podríamos decir.
Sí, un poco.
Porque es vinagre, pero del bueno, ¿no?
Del que sabe rico, del que está guay.
Pues esta semana, de hecho, es una pena, porque se ha sido la semana de la vinagrera, ¿eh? Porque vaya noticietas que han saltado. Una de las más chocantes, podríamos decir, es el nuevo Guitar Hero, que se llamará Guitar Hero Live, y que no sé qué os parece el nuevo diseño del mástil y tal. Ahora hablaremos un poquito y contaremos algunos detalles. No lo sabemos todos, pero sí que hemos leído bastante sobre el juego, que desarrolla Freestyle Games, por cierto, son los del DJ Hero. ¿Qué os parece el nuevo diseño del mástil, que cambia las fichitas de colores, ¿no?
Hombre, no sé. Yo imagino que será... Todo será jugarlo, digo yo. Yo echo de menos los colorines, la verdad. Un poquito. También un poco por nostalgia, digamos, porque estoy acostumbrado a jugar a Guitar Hero con colorines y tal, pero bueno.
Ahora tienen 6 botones, que son blancos y negros, y los compañeros de Eurogamer Inglaterra lo han podido probar y dicen que en la dificultad fácil, por ejemplo, solo utilizas 3 y que es bastante más fácil, o parece más fácil, en principio.
A ver, habrá que... Ya digo, habrá que probarlo, vaya, porque Guitar Hero, los clásicos, digamos, también eran fáciles en ciertos puntos al principio, pero ya sabemos, ¿no? Lo de hacerse canciones muy difíciles en experto, yo que sé, Through Fire and Flames, por ejemplo, la mítica canción de Guitar Hero 3. A ver, habrá que ver qué sacan, la verdad. A mí no me resulta raro, sobre todo, que sea como de Mega CD, como todo, como grabaciones, ¿no?
Sí. Poco la raro, verdad, ¿no? Es que es chocante que hayan cambiado el punto de vista, que ahora es en primera persona, digamos, ves siempre lo que ve el músico que estás encarnando, y son grabaciones de gente de verdad, que yo tengo miedo. A ver, a mí no me desagrada la idea, sinceramente, de que tú estás tocando y veas al público.
Hombre, es buena, es buena.
Sí, o sea, a mí me parece que están pensando un poco en la realidad virtual, ¿no? Quizá. ¿Con esto?
Oh, mira, Fran, es verdad, ¿eh? Aquí ha sido fino. No lo había pensado.
Estaría muy guay, ¿no? Poder mirar incluso a los lados y ver qué hacen tus compañeros. Cosas como de tocar en directo, que Guitar Hero representaba más o menos bien como podía, dentro de unas limitaciones. Y que, joder, la realidad virtual puede darle un toque, ¿eh? Realmente. Un pack Morpheus Guitar Hero. Yo lo estoy viendo ya, ¿eh?
Dicen que valdrá 90 libras el pack, digamos, básico, y tendrá... Ya se saben algunas de las bandas que habrá en el juego, por ejemplo, The Black Keys, Fall Out Boy, My Chemical Romance, Gary Clark Jr., Green Day, Ed Sheeran, The War on Drugs, The Killers, Skrillex, The Rolling Stones, The Lumineers, Pierce the Veil and Blitz Kids... Y hay más, claro, evidentemente, pero lo que decías tú antes, Fran, ¿no? ¿Cómo vas a tocar
Skrillex? ¿Cómo vas a tocar Skrillex con una guitarra eléctrica? Pero bueno.
Pero la vinagrada fuerte aquí es que no será retrocompatible con ningún DLC ni nada que hayas comprado antes.
Bueno, no sorprende a nadie esto, ¿no? Tampoco.
Joder,
hombre,
un poquito, ¿eh?
Sorprende un poquito porque el nuevo Rock Band ya se ha dicho que será compatible con todo, con instrumentos, con todas las canciones que tuvieras compradas. No sé, la verdad es que iba a decir que es raro que tomen esta decisión, pero bueno, raro no es tampoco, ¿no?
Es Activision, colega.
Claro, por eso, que es como, veo por dónde vais, chicos.
Y también tendrá el Guitar Hero TV, un canal como de música 24 horas con vídeos musicales y toda la pesca, que estoy seguro que estáis ansiosos por sintonizar en vuestras plataformas digitales, ¿eh?
Sin duda, yo lo que espero es que evolucione lo suficiente para convertirse en un canal de realities, como la MTV, y que podamos ver, yo qué sé, un reality de Paul McCartney haciendo la banda sonora del Destiny 2, cosas así.
¿Os imagináis, no? O imagínate que de colgaos, jugando con la realidad virtual al Guitar Hero, y digamos, emite el feed de ellos tocando, sería como muy meta, muy chulo, ¿no? Bueno, también tenemos novedades de Activision, pero en otro frente, Víctor, Destiny.
Sí, han anunciado ya la fecha de lanzamiento del segundo DLC de Destiny, que se llama Casa de Lobos. Que me hizo gracia, me gusta el nombre porque me hizo acordarme de la mejor película de todos los tiempos, que es Casa de mi padre. Pero no tiene mucho que ver, la verdad.
¿La vimos tú y yo juntos?
Sí.
¿En Los Ángeles, puede ser?
Fue en Canadá, fue en Vancouver.
Hostia.
Es una experiencia que tenemos borrosa, evidentemente, porque la película nos dejó muy noqueados. Es una película muy lisérgica.
Ya
ves. Y bueno, la expansión esta, Casa de Lobos, sale el 19 de mayo. El mismo día que The Witcher 3, por cierto. Y la verdad es que ha tardado un poquito en cagarla, ¿no? Destiny es un juego muy de anunciar cosas y pintar bien y de pronto liarla antes de salir todo. Y
porque, a ver, cuenta un poquito de qué va,
digamos,
la
que
mandanga.
El anterior DLC incluía X contenido que mucha gente, con razón, consideró escaso. Traía relativamente pocas misiones nuevas. La raid, como que. Yo tengo amigos que juegan mucho a Destiny y ellos lo vieron muy bien, la verdad. La raid nueva y todo lo demás. Pero entiendo que, como la mayoría de gente que juega o ha jugado a Destiny, lo puede encontrar escaso. Y esta, se ha confirmado que no incluye ni una raid nueva. Son X misiones y armas y como. Una cosa que no me he enterado muy bien, que son como nuevas formas de subir de nivel el equipo, etcétera. Y claro, no, eso no ha sentado especialmente bien. Sobre todo porque es una pena, porque Destiny, que debería ser un juego más o menos vivo, como se supone que deben ser todos los MMOs, es uno de los juegos más estáticos y muertos que conozco. A mí me gusta Destiny, o sea, me gusta jugarlo, pero ya sabemos exactamente, desde que se filtró muchísimo antes de que saliera Destiny aquel contrato, ya sabemos exactamente todo lo que va a ocurrir con Destiny de aquí a mucho a dentro de mucho tiempo, y no hay forma de que salgan de ese plan, y de alguna forma han conseguido que el universo de Destiny, que ya digo, debería ser más o menos dinámico y simular más o menos vida y animarte a estar allí, joder, es algo súper cuadriculado. Te falta un horario, ¿no? Vente a jugar tal día, de tal hora a tal hora. Es como, no sé, lo han hecho un poco más de piedra de lo que deberían, creo yo. Y, sí. ya bueno, evidentemente Internet está en llamas. Dentro de lo que es, evidentemente, una puta expansión del Destiny, que tampoco.
A mí me sorprende que haya aguantado tanto. Quiero decir, entiendo que tiene muchos fans, pero, joder, o sea, yo cuando lo jugué por primera vez y tal, me quedó claro que la fórmula no daba mucho más de sí. Que sí, que habría gente, yo también tengo amigos que llevan 250 horas jugadas, pero no sé, me sorprende que todavía siga generando tanta afición cuando, no sé.
Sí, yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de él, cuando se anunció, se hablaba de una experiencia orgánica entre el online y el offline. Una cosa así muy tal, ¿no? Muy, decíamos, sí, yo me imagino a Next Gen jugando a Destiny, ¿verdad? Y luego al final ha sido, pues, un poco lo de siempre y ya está.
Sí.
Tampoco no.
Bueno, pues aquí están las novedades en el frente en cuanto a la actualidad. También ha habido más vinagretas con Mortal Kombat X, ¿eh? No sé si lo habéis visto esto de que puedes pagar por los personajes y los fatalities que son más fáciles y también puedes pagar por ellos y cosas así.
Bueno, y por lo visto está yendo fatal en PC, por ejemplo.
Sí,
Hay
sí.
una serie de... No sé, es un drama, ¿eh? Para una semana que hay tres noticias y resulta que son las tres catastróficas. Aunque,
Joder.
volviendo un poco a Activision, y esto es me desvío un poco aquí del camino, hay una... Pasó como muy desapercibido, evidentemente, porque Activision todavía no ha dicho nada oficial, pero la foto esta del tío como que montó un catering para un evento del nuevo Tony Hawk... No sé si lo viste, el tío subió una
Sí,
foto
sí, sí.
a Instagram, en plan,
Lo,
ey,
Pepe y
qué
yo
catering de puta madre.
lo pusimos en las noticias de la semana.
Eso a mí me da esperanza, la verdad. A ver qué tal. Luego será una desgracia de juego. Posiblemente hecho de vídeos reales y en primera persona. Pero no sé. La verdad es que a mí el Tony Hawk como que lo llevo muy, muy dentro, ¿no?
Sí, no, no. Yo tengo un montón de ganas, ¿eh? Pero esperanzas las justas, la verdad. Yo ahora con esto soy más de esperar y que me enseñen antes de ilusionarme, porque creo que tiene más números para que descarrile que otra cosa, ¿eh?
Hombre, sí, la verdad es que sí. La balanza se inclina más hacia la catástrofe.
Pero lo que no se inclina a la catástrofe, por cierto, sorprendentemente, es nuestro Patreon, amigos. Porque no paramos de subir en cuanto a apoyo, que es algo que os agradecemos. Si sois ya Patreons, muchas gracias. Porque esta semana, además, pues tenéis premio. Porque tenemos el primer sorteo de las recompensas que ya anunciamos en su día. Y sorteamos tres juegazos. Que ojo, porque me
he
sorprendido,
dos. Dos juegazos.
Tres juegazos.
Dos,
ah, bueno,
dos,
claro, es verdad. Tienes razón.
Dos
tres
y
premios,
una camiseta,
tres premios y dos juegazos.
Ah.
Pero me habéis sorprendido porque os habéis encargado vosotros de buscar esos juegos y, joder, son de primera línea. Tenemos para los que son patrones de bronce, The Talos Principle, que es uno de los juegos de PC más interesantes que salieron a finales del año pasado, sin duda. Para los que son de plata, entran en el sorteo de Talos Principle también, pero es que además entran en el sorteo de un Battlefield Hardline de Play 4, copia física además, nada de código, o sea, el discazo. Y luego para los patrons de oro, entran en el sorteo del Talos Principle, del Battlefield Hardline y una camiseta de Manny Calavera. Le tenemos que dar las gracias a Paco el Gamer, que lleva tiempo siguiéndonos y pues muy amablemente se ha ofrecido a ayudarnos con esto. Que, joder, está muy muy chula, ¿eh? La podéis ver en A Night Games y en el Patreon, ¿verdad?
Sí, en el Patreon. Ah, bueno, sí, al final sí que puse la foto. Porque Patreon es la única web del mundo que es más desastrosa que A Night por dentro. Es,
ya es horrorosa.
Eso sí que necesitan montar un Patreon para mejorar Patreon.
Podemos poner un objetivo que sea, no sé, como 4 millones de dólares y
ayudar a
Patreon. Compramos Patreon, ¿no?
Nos compramos directamente, tío.
Sí, claro.
¿Qué es esto?
Y
la
también
ambición nos supera, nos desborda ahora.
Y también recordamos que si os metéis desde el móvil a Night,
así muy importante.
Habitualmente esto. Hasta hace poco era una experiencia bastante bastante intensa, porque claro, era la misma web que en un ordenador, pero en el móvil, que era bastante difícil de manejar. Y ahora, gracias a Víctor Calzón, nuestro mago de las teclas, tenemos una versión móvil más o menos... Iba a decir pobre, pero bueno, es funcional.
No, tío, nada de pobre.
Funciona,
tío.
Está guay.
O sea, a mí me gusta mucho.
Sí, sí, está chula. Le faltan cositas.
Lo que pasa es que con el objetivo de $5.500, que no estamos tan lejos de ese objetivo, la verdad.
No, estamos bastante cerca, de hecho.
Vamos a hacer otra web móvil mejor, más rápida y algún que otro cambio sorpresa que también estará por ahí.
Sí,
pero,
sí,
sí. Pero bueno, seguimos trabajando en mejorar la web, evidentemente. Y amigos, como supongo que ya tendréis un montón de ganas después de haber escuchado estos premios de colaborar en el Patreon, está en patreon.com/anightreload, ¿vale? O desde la home de Night Games tenéis un banner a la derecha que os lleva directamente ahí. Nada, si os apetece colaborar, pues bienvenido, y si no, pues simplemente recomendando el podcast y la web ya es ayuda suficiente. Pero venga, sigamos hablando de juegos. Porque, bueno, para acabar en la vinagreta, Por cierto, GTA V de PC, ¿habéis visto lo que ha pasado? La liadita esta que han hecho.
No.
Joder, tío. Sí, es que también tienen tela, ¿eh? Pero bueno, entiendo que es un fallo de estos que se te pasan. Pero la cosa es, si te bajas el GTA V de PC y tal, y tienes un nombre de usuario del ordenador, ¿eh? No de la cuenta del Rockstar Social Club ni nada, sino el administrador del equipo tiene un usuario que no, que su nombre no sea con letras normales en minúscula, en mayúscula o números. Es decir, si pones un guión bajo, un espacio, lo que sea.
Un emoji.
Sí, un emoji. Estás. Tienes todos los números para que te dé errores y no funcione. Entonces, están preparando un parche. Que el juego, a ver, ocupa 60 y pico gigas. Y no sé yo de cuánto será el parche, pero bueno, también está la opción de que te crees otro administrador para el equipo, que cumpla con los requisitos estos, y jo, me parece bastante dramático después de todo lo que ha ido pasando de los retrasos y de las de eso, ¿no? De los meses y meses que han tardado, que luego pasen estas cositas de lanzamiento.
Ya, ya ves, ¿eh? O sea, imagino que hay ciertas cosas difíciles de prever, ¿no? Esto imagino que nadie en Rockstar estaría en plan que se jodan los que tengan un guión puesto.
Joder, pero no sé.
Pero es loco, es loco que una cagadita así la líe tanto.
Sí, sí.
Yo me he comprado un disco duro para el GTA.
De un
así,
tera.
Así estoy, sí. Porque resulta que no... Tengo espacio, pero Steam me... Me sí, anima no. A que no instale el juego.
Don't. Pero porque esto porque ya, bueno, le hemos mandado a Víctor tenemos un portátil aquí en la ofi y ahora ya tienes un PC, un portátil más o menos decente para poder jugar.
Sí, sí, se me ha abierto aquí un camino nuevo hacia el pecerismo que voy a aprovechar como si no hubiera un mañana. Ya.
Tú has sido pecero, Víctor, en tu vida.
Yo fui pecero. Ahora no, ahora ya hace un tiempo que no lo soy. O que no lo era. Voy poco a poco haciéndome pecero otra vez.
Ya veo que hablas como pecero, eso...
Claro, estoy a nada de que ni se me entienda, porque diga jerga sin parar. Dos de cada tres palabras serán como briquear o overclockear.
Yo tengo ya aplicaciones exclusivas para overclockear, ¿eh? Y como... Estoy afinando mi conocimiento ahí, ¿eh? Te lo digo.
Yo no estoy tan dentro aún. Dame una semana.
Bueno, va, chicos, ¿qué os parece si hablamos un poquito de Rainbow Six Siege?
Me parece perfecto.
¿Lo habéis probado alguno de los dos?
¿Qué va?
Pues, no sé, nosotros llevamos meses diciendo que era de lo más esperado por nosotros. Si os acordáis, cuando volvimos del E3, creo que lo nominamos, no sé si como nuestro favorito de la feria, pero en el top 3 de alguien estaba. Yo recuerdo que en el mío estaba.
Es posible, sí. Nos gustó mucho. O sea, recuerdo haber jugado contigo y, joder, y salir muy, muy contentos.
Me gustaría que estuviese Pep aquí, pero bueno, ya lo contaré otro día. Pero Pep tiene una teoría sobre Ubisoft, ¿vale? De que tiene el equipo de los... El equipo de los fakes, básicamente. Que es gente que se encarga de hacer juegos que se ven mejor antes que después, ¿no? Pero el... Víctor, yo recuerdo que el Rainbow Six, cuando jugamos una partida en el E3, que yo me acuerdo de jugar contigo... Que tú mataste gente y todo, que lo hiciste bastante bien.
Sí, una
sería
partida.
Sería mejor épica. Que la alfa esta. Y hace un año de esto casi.
Bueno, es que se veía muy bien aquella demo, ¿eh?
No sé si es que estábamos en unas condiciones óptimas, es decir, con unos PCs súper tochos y tal, pero no creo, porque mi PC estaba con todo en ultra. No sé si es que eso, tenían otra versión como súper preparada. No sé qué era eso.
Hombre, imagino que estas primeras demos siempre son un poco más vistosas. Hasta que tengan que hacer los recortes para optimizarlo para más tipos de sistema y tal. O sea, porque hay mil tipos de ordenadores. Entonces imagino que ahí hacen recortes para que se apañe más o menos para todo.
No sé,
pero es cierto que recuerdo ver la demo, aquella demo que se enseñó en el E3, y que era lo típico de esto en el juego, no es así. Esto es una CGI que han puesto aquí guapa para
sí,
pa vacilar. Y luego jugar y que fuera exactamente igual y decir, joder, qué locura.
Sí, sí, es que esto es lo que me flipó del juego, que gráficamente era súper vistoso. Y además, y ya entrando un poquito en harina con lo que hemos podido jugar en la alfa, que está disponible más o menos una semana, es bastante moldeable el escenario. Podemos destruir paredes, techos, suelos... ¿Techos? No lo sé. Sí, creo que sí. Por debajo. Bueno, yo solo he destruido desde arriba para abajo, pero creo que se puede. Podemos disparar a través de las paredes y hacer huecos y como coberturas ahí. Está muy chula todo el tema de la destructibilidad, pero ya digo, a nivel visual creo que ha dado no un paso para atrás, sino varios. Pero bueno, independientemente de esto, me parece una propuesta muy acertada por parte de Ubisoft. No sé, y ahí tengo mis dudas, no sé si será muy mainstream Rainbow Six Siege, porque es un juego muy pausado, muy de ir con cuidado, y lo que se lleva ahora es todo lo contrario, ¿no? Quizás.
Hombre, ya está bien que hagan cosas así, ¿no? De vez en cuando.
Sí,
Que no
desde
todo,
luego.
imagino que si intentan competir con el Duty o con el Battlefield no van a, se van a comer una mierda.
Hombre,
Si
no
sacan.
está en la misma liga, desde luego. El primer Rainbow Six me parece que era muy táctico, ¿no? Que había que hacer el mapa antes y todo.
Claro,
Sí, sí, sí.
que como que buscan un poco más eso, ¿no? Ir planear bien lo que vas a hacer antes de hacerlo, pensar
Pero.
ir no hacer respawn y tirar una granada e ir corriendo gritando con un cuchillo.
Pero este será el shooter de Ubisoft de este año, ¿eh? Es decir,
Sí.
no va a tener más. No, no es que lo saquen ahí como en plan, venga.
Hombre, esto te sacan un Far Cry 5 en 3 meses, ¿eh? Si ven que este no funciona muy bien, entonces se lo ponen ahí en la selva, tío, y para adelante.
Far Cry Unity.
Un poco, sí.
¿Lo ves? Yo lo veo, ¿eh? No, pero, quiero decir, es un juego muy importante para Ubisoft. Lo que
Sí, sí,
a mí
sí.
me sorprende es esto, que el juego más importante del año para Ubisoft después del Assassin's Creed seguramente sea este. Ya cuento con que el The Division no sale este año. Pero. No, me sorprende que sea una propuesta así. No la veo indie, pero sí que la veo poco mainstream. Pero si queréis que os explique un poquito las mecánicas, así muy, muy por encima. Pero básicamente hay dos equipos de 5 personas. Y en cada equipo, pues siempre hay un rol asignado, que es la defensa o el ataque. Pero es que además hay un rol específico dentro del equipo, ¿no? Si defiendes, pues. Según el personaje que te toque, nadie puede tener el mismo rol dos veces, a no ser que te personalices el personaje, que entonces sí que puedes coincidir en habilidades y herramientas. Pero tenemos, por ejemplo, el que, si defiendes, el que refuerza las paredes con elementos más duros. Tenemos el que puede defender el perímetro con explosivos y con gas. Y luego siempre alrededor todo del rehén, que es el que hay que proteger. Y luego si atacas, pues también, ¿no? Tienes uno que tiene un cochecito que puede electrocutar a los enemigos y les saca 15 de vida, creo. Tienes otro que tiene un martillo para romper paredes. Tienes otro que tiene explosivos tochos para petar paredes reforzadas. Y entonces, pues todo gira alrededor de esto. Y los que atacan empiezan inspeccionando el escenario con unos coches teledirigidos para localizar el rehén. Y los que defienden tienen unos 20 segundos para fortificar la zona. Y a partir de ahí es un juego de engaños, de distracciones, de aproximaciones. Me parece muy chulo porque cuando empecé a jugar, todas las partidas me parecían iguales. Pero cuando la gente ya se había aprendido los mapas, había tácticas, joder, muy, muy chulas. O sea, tú veías equipos que se dividían. Uno iba por arriba, otro por un lado, otro por el otro. Uno explotaba el techo, luego los defensores empezaban a apuntar ahí, pero luego petaban la pared de atrás. Y veías que si la gente se comunicaba, se conseguían partidas francamente guapas, que al principio no veía. Pero me parece también, por otro lado, un poco complicado que eso, jugar con más gente y que todo el mundo decida colaborar con ese fin común. No sé,
Pero ya
luego.
está
Oye,
bien, ¿no?
¿y
En realidad, cada uno.
cómo se comportaba el rehén? Porque esto es una de las cosas que siempre
No, el rehén
molesta un poco,
está.
¿no?
No se comporta de ninguna forma. El rehén está arrodillado en el suelo y si lo vas a rescatar, digamos, te lo atas a tu mano
Ajá.
y lo sacas fuera. No, no, no hay IA por en medio, vaya. Lo que sí que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me disgustó es que no se puede petar todo. O sea, solo hay zonas. Hay zonas petables y zonas que no, vaya.
Ay, mal, mal, mal.
Entonces, si te las sabes, bueno, tienes una ventaja competitiva, que también es normal. Pero sí que hay techos, pues, que se pueden petar y pasar abajo, otros que no, otros que tal, y
Se pierde
bueno.
un poco la sorpresa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pero por lo demás, no sé, yo creo que es una propuesta arriesgada y muy interesante. Y tengo ganas de jugar con vosotros cuando salga la beta, que yo creo que con un poco de suerte lo vamos a poder tener todos. Si lo reserváis, por cierto, podéis tener acceso a la beta, que la beta será para Next Gen y PC. La alfa cerrada solo ha sido para PC. Y no sé, tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas esperanzas con él. No sé si tenéis alguna pregunta o algo del juego.
No, yo he pensado que, joder, es curioso que con Evolve parecía igual, ¿no? Que son juegos como muy de equipo, muy de... que piensas, joder, esto va a ser imposible realmente meterte en una partida y que la gente conecte guay y se formen tácticas chulas y tal. Pero yo creo que está bien, ¿no? Que arriesguen un poco en ese sentido, que hagan juegos difíciles de jugar, que no sean mainstream igual, que no vaya cualquiera y lo coja y se ponga a jugar y pueda ser divertido rollo de primera. Me mola, la verdad. Me parece chulo que hagan cosas así.
Sí, es como que confían en la gente, ¿no?
Sí, pero... sí, sí. Es arriesgado, pero joder, pero está bien, vaya. Creo que es mejor confiar en la gente que no confiar en un estudio de mercado que te diga esto es lo que mola, esto es lo que mola, esto es lo que mola.
Pero yo creo que este tiene un plus en cuanto a diseño, un plus respecto a Evolve. Yo creo que en Evolve, si tu equipo es malo, es más difícil ganar que en este. No mucho más, pero sí más. O sea, creo que está contemplado en el diseño que haya gente mala en tu equipo o en el otro o buena, porque digamos, joder, realmente salen partidas muy distintas si juegas con un equipo bueno, porque os coordináis a la vez, tal, que si tienes un equipo malo, porque si ves que tu equipo es malo y muere rápido, entonces tú tienes que asumir un rol de liderazgo y tienes que ir con más cuidado, tienes que pues cargarte a tres tíos en vez de al que te toca a ti en realidad, ¿no? Que si todo el mundo mata a uno, pues ganáis. Y eso afecta al diseño, ¿no? Y afecta a la experiencia del usuario. O sea, hay partidas en las que tú asumes que tienes que tomar la iniciativa, tienes que guiar a los demás. Hay otras en las que asumes que tienes que todo lo contrario, ¿no? Cumplir tu rol, seguir órdenes y hacerlo bien. Y a la vez, si ves que en el equipo contrario son muy, muy buenos, también te enfrentas a la partida de otra forma. Si ves que en el equipo contrario son muy, muy malos, te envalentonas, ¿sabéis? Quiero decir que estas discrepancias y estos márgenes de error, no sé cómo llamarlo, son positivos para la experiencia de juego, ¿vale? Porque el juego yo creo que tendrá eso, 6, 7, 8, 10 pantallas, pero eso hace que ninguna sea igual y que tú puedas afrontar las partidas de distinta forma, así que está guay. Yo os lo recomiendo, a todos, a los que son fans de los first person shooters y a los que no. Creo que es una experiencia atractiva para todo el mundo.
Sí, yo lo tengo ahora, ¿eh? Y me llegó el portátil con el que planeaba jugar a la alfa como una hora antes de que se acabara la alfa. ¿Cómo lo ves? Ya es mala suerte.
Sí, te lo podríamos haber instalado o haberle dicho al tío de Segur que te lo instalase por el camino o algo así.
Sí, de la que venía en la furgoneta, ¿no? Que fuera metiéndose en Uplay.
Pues sí. Chicos, Titan Souls, ¿os parece bien?
Adelante.
Ponemos una canción y vamos a ello. Why is the moon shining so bright? Why are your lips more tempting tonight? I'll tell you why, the better to love you, my dear. Paradise seems nearer tonight. Why are you so dearer tonight? I'll tell you why, the better to love you, my dear. ¿Quién de vosotros ha jugado a Titan Souls?
Los dos, ¿no?
Los dos, efectivamente.
A ver, ¿y cómo que los dos? ¿Qué pasa?
Porque tenemos muy buenos amigos que nos están claves.
Sí, sí, sí.
Sobra para los dos y...
Nos han caído dos y casualmente hemos tenido los dos tiempo para jugar. Yo no demasiado, la verdad. He estado con Bloodborne. Espero no poder hablar nunca jamás de ningún juego porque solo juega Bloodborne. Todo lo que quiera.
No sé si
pero sí, he sacado un ratillo.
No sé si los patos están contentos con esto, ¿eh? Piensa que son tus jefes ahora.
Ya. Tendré que hacer una consulta.
Bueno, el streaming que hiciste de Bloodborne fue bastante bien, ¿eh? A mí me gustó mucho.
Sí, sí, sí. Me lo pasé muy bien, la verdad. Me han pedido algunos que siga con esa partida y la verdad es que me parece una idea atractiva.
Bueno, pues lo comunicarás por el Twitter de Night, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien. Pero va, venga, Titan Souls, explicarme un poquito por encima, porque yo la verdad estoy muy desconectado de este juego, no tengo casi ni idea de lo que es. Y describímelo un poquito a nivel visual y de mecánicas, antes de que empecéis a hablar de la saco.
A nivel de mecánicas, yo creo que es inspiración es clarísima, ¿no? Shadow of the Colossus, que es
Sí, sí, sí.
esto, un homenaje a los jefes finales, digamos. Porque de hecho, solo te enfrentas a jefes, no hay aventura intermedia, digamos. Hay paseos y tal, pero no hay enemigos pequeños. Y visualmente, pues una especie de Zelda pixel art, así modernillo, ¿no, Víctor?
Sí. Yo creo que la referencia a Zelda es la más clara, vaya. Incluso los escenarios, que si bien es cierto que no hay pueblos, no hay gente con la que hablar, no hay enemigos pequeños entre jefes, sí que hay una parte del juego más bien breve, que es explorar el escenario en busca de más jefes, digamos. Y hay unos poquitos puzzles minúsculos, en realidad, que te llevan a otros jefes, algunos opcionales. Y ahí, por ejemplo, hay una zona que es una referencia clarísima a Zelda, que es una zona que es como un bosque, que hay dos jefes, que es como un claro de bosque con cuatro salidas y tienes que ir en el orden correcto, digamos, de, yo qué sé, ir a la derecha, luego salir por arriba, tal, hasta llegar al jefe, que es una referencia a Zelda que hace más veces. Yo diría que es una mezcla entre Shadow of the Colossus, Dark Souls y los Souls en general, en el sentido de que de esa importancia del jefe como un momento clave. Y Zelda, claro.
Y de Shadow of the Colossus también por los paseos, porque también llevan parte del juego, ¿no?
Claro.
El puzzle, entre comillas, de encontrar un camino hasta el jefe y decir,
sí,
vale,
sí,
ya llegamos.
Y luego la mecánica de combate básica es que tienes una flecha, nada más, y que tienes que ir lanzando y recuperando. Puedes recuperarla o a mano yendo hacia ella o pulsando el mismo botón de disparar.
Vuelve automáticamente.
Vuelve, ¿no? Como con telequinesis.
Sí.
Es un movimiento que puedes usar para atacar, vaya. Si la flecha va volando hacia ti y en su camino se cruza con un enemigo, ataca como si fuera una flecha normal.
Y solo tienes también un toque de vida, ¿no?
La clave es que tú tienes un toque de vida.
Exacto.
Y los enemigos también. Entonces, el primero que ataca, básicamente, gana. La gracia está en que, evidentemente, a ti, en donde te den, siempre te matan, porque eres una personita muy pequeña. Y los jefes tienen un punto concreto que tienes que descubrir cuál es y luego descubrir la manera más apropiada de atacarle ahí y ejecutarlo correctamente, que no siempre es igual de fácil. Esto es lo que más raro me ha parecido. Porque
al principio me parecía un poco demasiado simple, ¿no? Un poco demasiado minimalista para lo bonito que es, ¿no? Para las posibilidades que tenía. Pero luego he estado leyendo, y esto no lo sabía yo, que este viene de Ludum Dare también, de
sí,
la Game
sí,
Jam,
sí.
Me parece que es de la 28, que se hizo en diciembre de 2013, y que el tema precisamente se llamaba You Only Get One, que supongo que es de interpretación libre, pero era eso, hacer un juego con un arma, con un personaje, con un toque, con un...
Sí, sí. Aquí, bueno, me mola cómo lo han extendido, la verdad, porque el rollo de que todo el mundo esté vacío le da un rollo como guay, ¿no?
Uh-huh.
No sabes, o sea, tú te sueltan ahí y no sabes por qué tienes que ir a matar a esos jefes, vaya, es... Das por supuesto que tienes que hacerlo, pero no te explican, en plan, no hay una historia, digamos, per se.
Sí, sí.
Pero los paseos con la música, que es increíble. Es
algo grande, sí.
Los efectos de sonido y la música me parecen espectaculares. Sonido FX10, podríamos decir.
Sí, sí. Pero...
¿Y visualmente qué os parece?
Es muy bonito, la verdad.
Precioso.
Muy, muy bonito.
Así me recuerda un poco a Link to the Past, ¿verdad?
Sí, es un poco de ese rollo. Con toques un poco más... El personaje, por ejemplo, no es un sprite muy detallado, ¿no? Sino que son como pixelitos más pequeños.
¿Pero no raya un poquito ya esta estética?
A mí no, la verdad.
Hombre, si está bien hecha, no, tío.
O sea, me raya porque como está de moda, digamos, entre comillas, se usa muy mal muchas veces. En esta ocasión, creo que está bien usada.
Sí, que es verdad, eso es verdad. Pero, joder, la veo muy chula, porque es muy bonita, pero demasiado similar a demasiados otros juegos que también están muy bien hechos, ¿no? O sea, es como muy Broforce, muy eso. ese tipo de look.
Sí, sí, sí. Sí que es cierto que puede llegar a cansar, vaya.
Sí, pero
por ejemplo, uno de los
juegos que estén bien hechos y con esta estética, al fin y al cabo hay 5 o 6 años, tampoco hay tantos, ¿no?
¿Tiene alguna cosa especial? ¿Tiene alguna cosa especial? Es decir, animaciones, detallitos, movimientos del escenario, destructibilidad, algo que llame la atención por ahí.
Hombre, está muy bien hecho. O sea, es un pixel art muy fino. Es muy bonito. Los jefes, de hecho, no son la mayoría pixelados, sino que son modelos en 3D como rollo low poly, así que.
Ah, sí, qué
Que
guay.
quedan guay con el escenario.
Eso
Pero, o sea,
ya me
no,
llama más la atención.
No destaca muchísimo visualmente. Es muy bonito, es muy redondo, pero no es muy impactante. No es lo que fue, yo qué sé, Sword and Sorcery en su día. Que sí que yo recuerdo, joder, ver Sword and Sorcery en su momento y decir, uff, ¿qué es esto? Esto es nuevo, ¿no? Era como, qué locura.
Te caíste
ahora
el culo
ya,
al
sí.
sofá.
Ahora es un poco, sorprende menos, digamos, pero está chulo. Y lo que quería comentar antes, que para ser un juego que pone tanta importancia en los combates con los jefes, ni da muchos motivos para. Yo no me lo he pasado todavía, vaya. Por lo que he leído, intuyo que estoy cerca del final. Pero no, como que no encuentro motivos para, una vez termine, o no me los ha dado aún, que quizá me los dé, volver a intentarlo. Es un juego más o menos corto.
¿Cuánto dura, más o menos?
Pues yo llevo
las
2 horas
tres,
y algo.
3 horas y algo, 4.
¿Solo?
Sí, por ahí. En función de cuántos atascas
pues
en los
claro, os diré que cada vez me llama más la atención, ¿eh?
Sí, eso está guay, la verdad. Que
es un
dure.
Juego un poco, es un juego bastante cabrón, ¿eh? O sea, es un poco Super Meat Boy. Es decir, hay enemigos que te va a costar primero averiguar cómo matarlos y segundo conseguirlo.
No, pero está bien,
pero
porque.
Y luego cuando te lo pasas también hay desbloqueas un modo que es más difícil. Que básicamente lo mismo todo, pero más rápido y más chungo, ¿no?
Este es
lo que pasa
es
que, claro, cuando ya te sabes los patrones, no gana tanto tiempo de
jugar. Este es el problema,
¿no?
Que hay un jefe, por ejemplo, que es un Yeti, ¿no? A los jefes, más o menos, en cuanto les ves, ya sabes por dónde está el punto débil, ¿no? Donde tienes que darle el flechazo. Hay algunos que es un poco más complicado llegar hasta a saber dónde tienes que acertar, pero hay uno, por ejemplo, que es un Yeti, de los primeros, que es un Yeti, ¿no? Como es un Yeti, blanco, cubierto de pelo, y
sí.
El culo lo tiene pelado, y es rosa. Y es como, vale, tengo que darle en el culo. Y le maté sin querer, vaya. Lancé una flecha, fallé, y la estaba como recuperando y le di, sin saber muy bien cómo. Igual duró 10 segundos el combate. Pero en las opciones puedes activar un contador de tiempo, ¿no? Que aparece abajo, para saber cuánto estás tardando. Y hay otro jefe, que es un cofre, que va como saltando, y te va lanzando monedas y tal, y tienes que darle dentro del cofre, ¿no? Evidentemente hay un momento en el que se pone como tumbado y se abre, y ahí tienes que acertarle la flecha. Y en una de esas ocasiones, el combate duró un segundo. Porque
joder.
El cofre hizo no sé qué hostias, me cayó una moneda y morí. O sea, los combates con los jefes quizás son más épicos después de hacerlos que mientras estás jugando. Porque no muchos duran demasiado tiempo. Hay muchos que son llegar y besar el santo, digamos.
Hay muchos que son casualidad pura, es verdad, ¿eh? A mí también me pasó alguna vez.
Esto igual es lo que más me está flojeando de momento. Que los que son muy fáciles no les veo mucho atractivo más allá de eso. Otros están un poco desaprovechados. Y algunos directamente tengo la sensación de que no sé cómo son realmente. En concreto el Yeti y otro que es como una serpiente marina. Los maté sin saber qué hice. O sea, de casualidad. Y es como, joder, me he perdido, digamos, una parte de la gracia. Porque imagino que tendrían. Los jefes tienen como patrones de ataque bastante currados y hacen varias cosas. Hay algunos muy chulos, joder. Hay una planta que te echa veneno y que te pone como los colorines, ¿no? Como en el Yoshi's Island cuando te tomas como las hojas estas de la droga, que se pone todo como loco. Y siento que los jefes que me han durado muy poco, como que me he perdido algo. Es como, joder, estoy seguro que tenía algo más ahí y tal. Y no sé. Y no sé hasta qué punto le durará guay en un segundo intento el rollo de los paseos y tal. Porque ya me parece un poco cansino. Lo justo para mencionar que puede llegar a ser cansino, pero sin. No es del palo, quito el juego y no juego más. Pero lo de dar paseos, depender tanto de los checkpoints, cuando mueres, el único. O sea, lo que pasa es que se te añade una muerte a tu contador de fallecimientos, digamos, y vuelves al checkpoint anterior. Entonces, digamos que el paseo mola como. Porque es un juego bonito y mola como explorar tal, no sé qué. Pero acabas viéndolo como una penalización a la que vas y vuelves de un boss 15 veces porque te ha matado 15 veces. Acabas viendo el paseo como algo malo. Y tampoco sé si acaba de encajar guay del todo. O sea, es un juego que todas las piezas son chulas, pero creo que están no están muy bien encajadas.
Pero está por encima de la media el juego, o sea, es decir, vosotros lo recomendáis.
Hombre, es destacable, o sea, yo lo recomendaría.
¿Nota?
No, 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 todavía no lo sé. No.
¿Recommended, Avoid o Sin Chapa o Essential?
Yo recomiéndete, ¿eh?
¿Recommended?
Sí.
Yo lo pondría sin chapa. Al borde. Digamos que está al borde de la chapa,
Es
¿no?
curioso que podáis hacer antes una valoración con el sistema de Eurogamer que con el de notas tradicional, ¿eh?
Joder, es que.
De notas estaría entre el 7 y el 8, creo yo. Más o menos. Para mí, ¿eh?
Yo lo
Víctor, tú
pondría en el punto anterior.
en el 6 y el 7, ¿no?
6-7.
Bueno, pero en todo caso, a mí me ha llamado la atención esto que decís. Bueno, primero, evidentemente, las mecánicas y las referencias que tiene, que son chulas. Y, si no, y también, luego, la. Eso, lo que decís, la duración, ese tipo de juegos, con esta estética, no sé por qué, pero tengo un prejuicio que es que van a ser muy largos, que van a ser de 20, 30 horas,
No, no, este no,
porque.
es todo lo contrario. De
Entonces,
hecho, puedes
su.
jugar a ratos, o sea, jugar un
Vale.
ratito, un monstruo 2 y dejarlo y volver otro rato y ya está.
Vale, en Steam 13,49 ahora mismo, está con un 10% de descuento. Así que si lo queréis probar o ver o lo que sea, pues ahí lo tenéis. Y luego en Anite, ¿habéis escrito algo del juego? Todavía no.
No, estamos cerquita de hacerlo.
Vale, o
Yo
sea
creo
que seguramente
que.
cuando los patrons escuchen esto todavía no estará, pero cuando lo escuche todo el mundo, sí, ¿no?
Por
Sí.
cierto, tengo una duda. ¿Vosotros
Dime, Fran.
siempre os habéis llamado jefes?
¿A quién?
A los jefes de fase, digamos, o jefes finales. O.
Sí,
Sí.
yo sí.
Es que en mi casa
Bueno,
llamamos
yo
monstruos.
también, Fran, yo también.
Hostia, no sabía si era un localismo así de aquí de Barcelona o algo.
De Calella.
Sí, de Calella.
Yo también los llamo indistintamente, creo, monstruo, el monstruo. Yo, el
Sí.
monstruo más, de hecho. Yo creo que digo más monstruo.
Ah, vale.
Es que monstruos son todos, ¿no? Digamos.
No, tío, pero el puto monstruo, o sea, el monstruo. Los otros son
Ya.
enemigos, ¿no?
El
Los
primer
malos.
monstruo, el segundo monstruo, el último monstruo, claro.
Sí.
Yo es verdad. No sé si recuerdo, quizá no haber usado el término, pero alguien que yo conocía me va sonando, ¿eh? Tengo como recuerdos ahí neblinosos de mi infancia en los que escucho el monstruo. No sé de dónde han salido ahora. Igual me vais a un Inception y me estáis metiendo recuerdos que no son míos.
A lo
Esto
mejor
del
te lo decían las
vocabulario.
chicas cuando ibas borracho, ¿sabes?
¿El qué? ¿El qué?
Monstruo, que a lo mejor las chicas cuando ibas borracho te
Ah,
decían
puede ser, puede
monstruo,
ser.
monstruo.
Sí. Todavía a día de hoy.
Esto del vocabulario de videojuegos habría que mirar un día porque, por ejemplo, de pasarnos un juego, nosotros lo llamamos pasarnos, ¿no? ¿No? O
Sí.
sea, yo me lo
Sí,
paso.
sí.
Pues tengo un amigo que lo llama rescatarse el juego.
¿Cómo?
Rescatarse el juego. O sea,
¿Rescatarse el juego
él
a
se rescata el
pasárselo?
juego. Sí, me dejó flipando, la
Pues
verdad que
eso es de estar chalado,
lo digo. No sé si va por zonas de España o algo así.
¿no? Qué
¿Qué
curioso.
te
Esto es
parece?
una buena pregunta, ¿no? Vamos a lanzarla a la gente que escuche esto.
Ah,
¿Cómo
pues
llamáis vosotros a los jefes finales? A los monstruos. ¿Y cómo llamáis a pasárselo un juego? Puedo entender terminar un juego, por
y
ejemplo.
acabar.
Pero rescatar.
Me lo ha acabado, ¿no?
¿De quién rescatas el juego? ¿Quién
Este tío es de Palencia, ¿no? Yo de esa zona.
estaba aprisionando ese juego?
El monstruo
El
final.
monstruo, claro.
Ay, Dios mío. Bueno, oye, por cierto, un juego que no os había dicho que hablaría de él, pero podría hablar de él. ¿Sabéis cuál es Blue State?
Blue State.
Esa.
Joder, recuerdo que me llamaba mucho la atención. Es este que es como sobre raíles, ¿no?
Sí, salió hace ya un par de meses o así en consolas, pero salió la semana pasada en PC. Y me lo he rescatado. Y está chulo. Nada, hablaré 3 minutitos de él, ¿eh? Pero tiene una curiosidad que creo que puede interesar a nuestros fabulosos oyentes, que es un shooter sobre raíles y que, como tal, es compatible con pistolas light gun. Y luego también
Adiós.
con los sistemas este, a ver, un momento que le busco el nombre aquí, Leap Motion. ¿Sabéis lo que es el Leap Motion? Como una
No.
especie de mierda que se enchufa por USB al ordenador y que se pone encima de la mesa y detecta el movimiento de tus manos, ¿vale? O sea, para... como un Kinect distinto. No sé, si buscáis en internet Leap Motion, Leap Motion, lo veréis. Complicado de explicar, pero va, básicamente pones la mano en forma de pistola y apuntas y disparas, ¿vale?
Te mola bastante, ¿no? En realidad.
Sí. Y es lo típico que mola mucho y luego no es compatible con nada. Pero con Blue Stage sí. Y luego si juegas en Play 4 o en Xbox One es compatible con Kinect y en Play 4 con el giroscopio del mando. Y no va mal, ¿vale? De hecho, mola más jugarlo así que con el mando, porque un shooter sobre raíles, con mando, con ratón, como entenderéis, pues se hace bastante repetitivo al poco tiempo. Pero con estos sistemas está guay. Y si tienes una light gun por casa, porque eres muy fan de la saga o por lo que sea, o tienes incluso, hay gente que tiene una recreativa en casa del Time Crisis o lo que sea, y le puedes meter el Blue State, pues se puede. Y mola. Y lo que tiene de particular es que está basado en las novelas gráficas de Víctor Kalbachev, que se llama Blue State también. Y tiene un humor que a mí, personalmente, he leído por internet que la gente dice que es un humor que le parece muy desagradable y que es muy tonto. A mí, particularmente, me ha hecho gracia el juego. Es muy de broma ligada a personajes y a la actualidad y a clichés. Por ejemplo, hay como un Kim Jong... El Un era el padre, ¿verdad?
No, sí, Kim Jong-il.
Ah, vale, pues sí, hay uno que es parecido a Kim Jong-il, que es un coreano loco. A ver, roza el sexismo y el racismo el juego en todo momento, ¿vale?
Pero... Hombre, yo acabo de poner Blue State Game en Google Imágenes y de 16 imágenes me salen 6 de tetas y culos, pero...
Sí, hay... Por eso digo lo del sexismo.
Strippers
también.
Y todo, muy bien.
Pero creo que lo hace como... parodia, ¿vale? O sea, al protagonista es ridículo, los secundarios son ridículos, las mujeres son mujeres objeto, los coreanos son mafiosos que confían en el líder, tal. Ya le tira mucho de ahí, pero es gracioso.
Se parece a Shadow Warrior un poco, ¿no?
Sí, sí, estéticamente sí, un poquito más cómic. Uh-huh. Pero bueno, básicamente el pequeño apunte este para la gente que echa de menos un poquito en los juegos de pistolas y las tardes de Time Crisis. Pues ahí está. Yo tengo un amigo ahora que le ha entrado la fiebre del coleccionismo de videojuegos y se está comprando todo. Está comprando todas las consolas antiguas, todo. Y creo que se ha comprado también una light gun y cosas así. Así que, bueno, para este tipo de gente.
Hombre, la verdad es que es un género que yo siempre he querido que vuelva, la verdad.
Sí, pero es como muy agosarado, ¿no? O sea, muy atrevido por su parte el decir, vamos a hacer un juego para light guns.
Sí, sí, o sea, es de ver los cojones cuadrados, vaya. Pero, pero no sé, como que no recuerdo el Time Crisis este, creo que era el Time Crisis de las metralletas este, no sé cómo se llamaba, que era como un spin-off de Time Crisis, que en lugar de pistola tenía como subfusiles, una cosa como más de pegar muchos tiros, que recuerdo en su día, o sea, si lo veo ahora, posiblemente tenga gráficos de la Play 1, vaya, pero recuerdo que se podían petar cristales y como baldas y cosas así. Y era espectacular. O sea, yo. Bueno, no, de hecho, yo jugué a este recreativo.
Realmente.
Que ibas como pegando tiros a cosas y se rompían cristales y tal. Esto lo haces ahora.
Estaremos de acuerdo, Víctor, en que esto es de las experiencias next gen más tochas que has vivido.
¿El Time Crisis este?
Sí, sí, sí.
Sin duda.
O sea, a mí eso me dejó en plan, ya estamos en el futuro, o sea.
Claro, te daba esperanzas, en plan, joder, que se pueden petar los cristales. Pues y se petan realistas.
Este, eso no pasa, vaya, en el Blue State ahí se pueden romper cosas, pero infinitas menos que en ese Time Crisis, ¿eh?
Claro, que, joder, al final, si lo que quieres hacer es un juego con X escenas de acción, y, joder, pétalas de movidas, tío.
¿Era el Crisis Zone?
Hostia, creo que sí.
No, puede ser.
¿No?
Hostia, estoy buscando imágenes. Sí, este, Crisis Zone.
Un juegazo.
Ahora veo las imágenes y a ver.
Tela, ¿no?
No era tan next gen, ¿eh? Era muy Play 1, en realidad, pero...
Yo estoy viendo aquí una imagen que...
Es la polla.
Hay papeles volando.
Sí.
Esto
sí.
Yo, mi definición de next gen son cosas volando.
Ya sea polvo, los balones, papeles... ¿no os acordáis cuando entrabas en la tienda de deportes y los balones de tenis y de fútbol ahí rebotando, que les podías disparar? Que te mataban por el puro placer... tuyo de, preferías dispararle a un jarrón para ver si se rompía que al enemigo, ¿eh?
Sí, ¿sabes? Sí, es que esto es muy next gen, joder, de explorar el escenario de esas formas tan especiales, joder.
Ya
esto
ves.
Te lo hace ahora Kojima y alucinamos.
Bueno,
De hecho,
ya,
ojalá haya un modo del Metal Gear 5 que sea de pegar tiros así con una light gun, ¿no? Ya hemos metido a Kojima sutilmente en la conversación.
Ya ves, tío.
No, pero sí, joder, que la verdad es que evidentemente si lo juego tendrá que ser con el ratón, que no mola tanto, porque he estado mirando el Leap Motion este y cuesta 90 pepinos. Y es muy curioso porque en la página de Leap Motion, como la demo que traen, ¿no? Como la cosa bonita que puedes hacer para aprovechar el Leap Motion, sale el tío con las manos delante del portátil y en el portátil sale deshojando una flor.
Muy bien.
Que es como, joder, no le quites pétalos a una flor, tío. Pega tiros a rusos.
A lo mejor es compatible con el Rambo, ¿no? ¿Os acordáis del Rambo?
Sí, ojalá, tío. Es que el Rambo, por ejemplo, yo no llegué a jugar y me llamaba mucho la atención por eso. Por tener los cojones de hacer un juego sobre raíles de... Que es un género que a mí me mola, tío. No sé. Lo veo guay.
Ay, pues...
Qué reivindicación, ¿eh?
Tenemos un juego más hoy del que hablar. Yo, Fran, te quería preguntar si jugaste el primer Killing Floor.
Jugué muy poco. Lo probé solo, básicamente. Y era... Mira, yo he metido un básicamente. era muy difícil, ¿no? Me pareció.
Pues...
Muy de que conecen detrás de ti los bichos y... Venga.
Sí, un poquito así, la verdad. Por lo que he estado leyendo esta semana... Tampoco es que esto lo sepa...
Lo tengo pendiente por eso, ¿eh? O sea...
¿El primero?
Algún día que quiero. Sí, sí. Lo quiero jugar a fondo un día.
Es de 2008, ¿eh? El juego.
Sí, sí, sí. Lo sé. Ahí, tengo una cola de juegos que flipa.
Sí, se remonta a 8 años para atrás, tío.
Se remonta
a
1997,
por 7 años para atrás. Vamos. Vamos bien, Fran, vamos bien. Tienes tiempo.
Sí, sí.
Pues la verdad es que... Bueno, eso. Estuve leyendo sobre el juego... Y el primer Killing Floor lo hicieron 10 personas en 3 meses, ¿vale? Con el Unreal Engine y tal. Y este ya, el equipo bastante más grande y está hecho con mucho más empaque, digamos, esta segunda parte. Y para describirlo muy rápidamente, es un shooter en primera persona, cooperativo y por hordas. Es decir, tipo Left 4 Dead, pero más... de hordas y menos de ir de un punto a otro, ¿vale? Estás en un escenario cerrado, bastante grande y con bastantes cosas, y te puedes poner solo o con hasta 5 personas más y van saliendo enemigos y hay varias dificultades. La normal es... no hay fácil, o sea, empieza en normal, y la normal es decente, o sea, puede que mueras, básicamente, y las otras dos ya te vuelves loco. Y luego, pues... las peculiaridades que tiene es que es muy gore. Cuando disparas a un enemigo, especialmente si disparas a la cabeza, pues se desmiembra y sale sangre. Y al final hay pantallas, por ejemplo una de la nieve, he puesto un vídeo en Eurogamer que sale esta pantalla, que pantalla o nivel, esta es otra duda, ¿eh? Bueno, pantalla que...
pantalla claramente,
sí, ¿no?
Y aquí no hay
fase, ¿no?
Fase es un poco de traducción rara, tío.
Sí.
Pantalla.
Pues que es de nieve y al final acaba toda manchada de sangre. Mola el efecto, en realidad. Luego también hay 4 clases que se pueden especializar, es decir, las puedes subir de nivel y vas consiguiendo perks a medida que le subes de nivel. El nivel se sigue subiendo tras cada partida, ¿eh? Es decir, no es que suba de nivel solo en una ronda o en una partidita. Que son el más cuerpo a cuerpo, apoyo y médico y tal. Y varios personajes, que esta es una novedad con respecto al anterior Killing Floor. Y básicamente es esto, no tiene mucho más. Es elegir bien las armas, elegir bien el peso del equipo. Es decir, tú puedes llevar armas pesadas, pero luego tienes que renunciar a lo mejor a alguna de cuerpo a cuerpo y cosas así. Y luego entre rondas ir a comprar la munición, ir a llenarte el escudo. Y luego en dificultades altas colaborar con el equipo. Los que son de apoyo pueden... cerrar puertas con un soplete con cierta velocidad. Los que son más de médicos, pues puedes curar a todos de distintas formas, con unas granadas sanadoras o con una metralleta que dispara balas. Eso mola. Si les disparas a los amigos, los curas, y disparas a los enemigos, les haces daño.
Es bueno, bueno.
Y nada, ese tipo de cosillas. Ya os podéis imaginar cómo es, digamos, los entresijos del juego. Ya los descubriréis si lo jugáis. Y yo he podido jugar a la... al Early Access del Early Access, que el Early Access sale en PC el 21 de abril y nos han mandado una invitación para empezar un poquito antes. Y, hombre, van a meter más cosas, pero se han planteado, estos de Tripwire Interactive, que son los que lo hacen, hacer un Early Access bien, ¿vale? Un Early Access con garantías, que el juego sea bastante sólido, que cada semana haya novedades, que se haga caso al usuario. Digamos, tiene buena pinta y están haciendo mucho énfasis en eso. Y no sé, es un juego con menos entidad, joder, con bastante menos entidad, yo creo, que el Rainbow Six Siege, pero igualmente atractivo, ¿eh? Me lo he pasado muy bien jugándolo y lo he estado jugando solo, bueno, solo, con gente del internet, pero tengo ganas de jugarlo con Pep o con alguno de vosotros, ahora Víctor, que eres pecero, o con quien sea. Digamos, es un juego de estos que llama la atención también, vaya. Y gráficamente
ahora,
está muy chulo.
Ahora que soy pecero, ya veo que me estás encasillando.
No, te estoy llevando a mi parte, tío. Está
a tu terreno.
A mi terreno, correcto.
No, pues sí, la verdad es que pinta guay.
No dejan de intentarlo, con los shooters cooperativos, la verdad.
Hombre, a ver, es que es un género en el que ideas no sobran, tío. O sea, no faltan, quiero decir.
Pero éxito sí que falta, ¿no? Un poquito. Quiero decir, no hay ninguna, sí, claro, experiencia de éxito brutal, aparte del Left 4 Dead.
Claro, ese es el problema. Que al final, por lo que sea, como que hay muchísimos que no terminan de tirar para adelante, ¿no?
Sí, pero bueno. Sí. Y lo peor de esto es que sin comunidad y sin peña se mueren muy rápido, ¿no?
Bueno, también es cierto que hay una serie de, hay como un mundo de juegos que ni tenemos en mente, vaya, que tienen su comunidad de no éxito abrumador, pero sí lo suficiente como para seguir adelante.
Yo tengo mis dudas de que eso exista, ¿eh? O
sea, existen, sí. Y no solo en shooters, vaya, en todos los géneros. Hay juegos rarísimos que llego por que lo veo en Reddit o en NeoGAF o lo que sea. Y que, bueno, sí, tienen a su gente ahí que van haciendo sus cosillas.
Pero a mí me han pasado demasiadas
veces.
El
Farming Simulator tenía una comunidad increíble, ¿eh? De gente haciendo mods y cosas, ¿eh?
Por ejemplo, que
era un
igual.
Juego muy de hecho, vamos.
Claro, que igual no son.
Oye, el World of Tanks, macho.
No son los típicos juegos que venden millones o que tienen campañas de marketing extremas detrás o no por los canales que nosotros recibimos habitualmente, vaya.
Claro.
Y que están ahí, bueno, van haciendo. Yo creo que cada vez más va a tener que ser así, vaya.
Pero ¿no os ha pasado mucho que entráis en Steam a juegos que a lo mejor, pues no sé, los comprasteis o os dieron el código hace 6 meses y no hay nadie jugando y es horrible? Me pasa con el 70% de los juegos que tengo en Steam.
Hombre, sí. Pasa con muchos, evidentemente, pero también hay otros cuantos, y no pocos, que eso, que tienen sus comunidades pequeñas, tal. Que me parece muy curioso. Luego yo alucino, a veces me meto en Steam solo a leer reviews, que es algo que me gusta mucho hacer, porque las reviews de la gente de Steam son hilarantes. Y veo, por ejemplo, el All Points Bulletin este,
sí,
que
la reedición está lo que han hecho, ¿no?
Hasta donde sabemos es un fracaso, vaya, no. En el sentido de que no ha hecho ruido. Y luego te metes en las reviews de Steam y hay peña que lleva 1500 horas, ¿sabes? Que es como, joder. O sea, no puedes echar 1500 horas tú solo, ¿no? Digo yo que a las 1400 te aburrirás. Y eso, tiene sus comunidades. En el All Points Bulletin este, de hecho, me pasa una cosa bastante guapa. Que es que tiene una cantidad de reviews negativas increíble. Y son toda gente que juega 800 horas, 1000 y pico horas. Como, este juego es una mierda.
Me ha robado la vida.
Pues ya está, tío, no sé. No sé, yo creo que nunca
pues
he dedicado 1000 horas
chaval.
A nada. Creo que no he dormido 1000 horas en mi vida. Es increíble. Pero bueno, ahí están.
Está
por eso, o sea, obviamente ahora es muy fácil hacer. Muy fácil, entre comillas, evidentemente. Hacer juegos y acercárselos a la gente y intentar hacerte un hueco, digamos. Y yo creo que cuanto más sea así, que hasta donde sabemos va a ser siempre más fácil y más accesible hacer juegos y hacerte un hueco, yo creo que va a haber que tender por fuerza a eso, a no buscar los 10 millones de ventas, sino a buscar los, yo qué sé, 20.000, las 20.000 personas que quieren jugar a tu juego, o las 10.000 o las que necesites, digamos, ¿no? Para seguir adelante. O sea, no buscar comunidades de millones de personas, sino, bueno, comunidades no pequeñas, pero sí medianas.
Que como pequeños ecosistemas, depende de cada juego, de la naturaleza.
Claro, claro,
de cada
claro.
Juego.
Porque el problema es que, joder, no todos los juegos son el Duty, ¿sabes?
Claro.
No, es imposible, no hay gente, digamos, para jugar a todo.
Claro, hay juegos que además permiten mucha personalización, entonces requieren una comunidad más grande o más activa. A veces es mejor más pequeña y más activa que no lo de Duty o lo de Battlefield, ¿no?
Claro, por eso que yo creo que cada vez veremos más juegos así. Y quizá Killing Floor 2 es uno de ellos, vaya, por volver a encaminarme hacia ahí. Pero eso que es cierto que da rabia, ¿no? A veces que dices, joder, este shooter tenía muy buena pinta, tal, no sé qué, o esto prometía, tal, no sé qué, y incluso, vaya, yo lo hago a menudo, vaya, tiendo a considerar un fracaso cosas que igual no son un fracaso, que son un éxito, han tenido el éxito suficiente, son casos de éxito normales. Y no, o sea, que no hace falta hacerse millonario, vaya, que igual con tener tu casita apañada y ya, te sobra.
Bueno, deberíamos de hacer algún día algún, como un club de lectura, pero club de juego a night, ¿no? Y rescatar juegos antiguos que no tengan comunidad y jugarlo durante una semana, cosas así, revivirlos, digamos.
Y que los y que los desarrolladores piensen que hay otra oportunidad ahí.
Sería un poco
cruel. Quieren hacer secuelas de cosas que nadie quiere.
Tenemos a 100 personas jugando. Hombre, no es mala idea, ¿eh, Víctor?
No, no, la verdad es que no.
Imagínate, animar o incluso contactar con algún desarrollador que ya haya perdido toda esperanza.
Gente en la ruina, gente acabada.
Salvados de la vida.
Yonkis, prácticamente. Y les decimos, oye, esto ya no va a ninguna parte. Danos 100 códigos. Y esta semana estamos constantemente jugando a tu juego en Steam a lo loco. ¿No?
Hombre, eso podría estar bien.
¿Sabes? Pero como de hace 2 años mínimo, ¿sabes? O de hace. Bueno, condiciones que haya tenido muy pocas descargas, ¿no? O que no haya nadie jugando ya.
Rebuscar en el fondo, ¿no? De Steam. Ir quitando, apartando basura hasta que llegas a lo que está ya pegado en el fondo.
Es que yo tengo uno, tío, que lo tenía en el Steam y no me acuerdo cómo se llama. Bueno, voy a ir buscándolo ahora. Que siempre me quedo con las ganas de jugarlo porque lo jugué como 3 semanas después de que me mandasen el código y ya no había nadie. Y me quedé con las ganas, pero tenía buena pinta. Era como de Godzillas.
A mí eso me pasó... Ah, hostia, creo que sé cuál dices.
¿Sí?
A mí esta movida me pasó con el Perfect Dark de la 360, con el remake. Que la semana que salió había X personas, muy poquitas, la verdad. Y luego como al mes me metí en el online y no había nadie. Cero personas jugando.
Joder.
Fue impactante, la verdad.
Bueno. Pues ya está, ¿no? Ya hemos hablado de todos los juegos que teníamos esta semana.
Sí, eso parece.
Víctor, quedan algunas recompensas para dar del Patreon. No, ¿cómo va eso?
Próximamente, en el futuro cercano, iremos contactando con los patrons para hacer las reuniones de contenido, que es algo que tenemos apañado con unos excels magníficos y que lo hemos dejado todo como bonito, ¿no? Para que cuando venga la gente de fuera que no se encuentre con la casa hecha un asco. Tenemos también que gestionar las invitaciones al podcast para ver porque una de las recompensas es que ciertos patrons puedan venir virtual o físicamente, vaya, si son de Barcelona pueden ir a las oficinas o a mi casa si son de Madrid, yo qué sé. Aquí las posibilidades son infinitas. O si no por Skype a participar en un podcast. Prontito tendremos algún invitado chulo en el podcast, por cierto, que también es algo se nos pidió y
tendremos
serios. Invitados.
Sí.
Colaboraciones especiales. Pequeñas apariciones de gente, de antiguos conocidos y de nuevos. ¿Y qué más queda? Queda el long stream de Bayonetta 2.
Y la junta de accionistas.
Y la junta de accionistas, que es en la reunión de contenido, ¿no?
Que sí, sí.
Sí, eso. Ya, eso hay que gestionarlo, vaya.
Vale, pero básicamente...
Pronto iremos contactando con los patrons para ver horarios, sí. Etcétera, etcétera.
Intentaré, pero digamos que, como os podéis imaginar, nosotros daremos una hora y vosotros, si podéis, este mes guay y si no ya para el siguiente, ¿no? Pero que tampoco podemos estar cuadrando las agendas de 50 personas a la vez.
Sí.
Así que más o menos haremos ya horas que preveamos que puedan ser factibles, pero eso, que está en marcha, vaya, que no os preocupéis, que ya habéis visto que está lo de los sorteos y lo vamos a ir, la versión de móvil que nos ha llevado un par de semanitas y vamos a ir dosificando la información, así que atentos al correo. Y Víctor, ¿querías hacer alguna preguntita o qué?
Pues habrá que. Vamos a hacer primero la ronda estándar, ¿no?
Sí.
De preguntitas.
Venga.
Y luego pasamos ya
al overtime.
Al overtime.
A la prórroga, ¿no? Le llamamos.
Vamos allá. Con las preguntitas de ask.fm/nightgames, por cierto, por si alguien quiere hacer para la semana que viene. Una preguntita de un anónimo. ¿Qué juego les gustaría que tenga secuela? Entre paréntesis. No importa si ya ha tenido secuela.
Para mí, God Hand de Play 2.
Pues es buena esa, ¿eh? Fran, buena. No lo había pensado, es cierto. Yo no quiero que haya ninguna secuela jamás.
Iba a decir, yo casi, pregúntame de qué juegos no quieres que haya secuela, ¿no?
De todos.
No sé, del FIFA quiero que haya secuela, vaya. No, o sea, imagínate, ¿qué dicen este año? No, este año no hay FIFA. Cuidado.
Bueno, pues no hay, tío, ya está, y seguimos con el que ya tenemos. ¿Sí? Claro, no sé. No sé. Yo últimamente pienso mucho en esto, ¿eh? Y creo que es tóxico que haya tanta secuela, sí, la verdad. Sí. Veo un ambiente jodido. No me
mola. Mirror Edge, yo diría, sin duda.
Bueno, sí, ya. Esa ya que está anunciada, ¿no? Que la hagan. Sí, yo creo que sí. Sí. Vamos a ver. Alguien nos pregunta: ¿las distribuidoras de los juegos físicos obtienen beneficios también por los DLC digitales? Gracias, majos.
Sí, porque digamos, distribuyen también los juegos digitales.
Sí. Eso es un asunto que no está tan claro, ¿no? Como otros. Lo de las ventas digitales durante. No sé si ahora en la última. En el último informe anual se tiene o se tendrá en cuenta, porque no sé si ha salido. Pero ADS. O a Evi, no sé cómo se llama ahora. Creo que no tenía en cuenta ventas digitales de juegos en Steam, etcétera.
Es un poco de coña esta, ¿eh?
Sí, es muy loco. Pero, o sea, imagino que habrá algún motivo, no lo sé, pero sí que es raro que no. Que con lo tocho que es ahora lo digital,
sí.
Que no haya. Que no sea más fácil consultar esa información. Pero bueno.
Hombre, les venía muy bien para dejarse de sus cosas, ¿no? También.
Sí, claro. Aquí, imagino que ellos lo pueden usar como argumento. Pero...
Es una cifra cocinada así a su manera.
Pues como... salvo alguna excepción, la mayoría de distribuidoras que firman los derechos para la distribución de un juego firman los derechos para la distribución física y digital, porque cuando tú haces una campaña de marketing, pues bueno, las ventas no sabes si acabarás teniéndolas de disco o de código, ¿no? Con lo cual sería un poco injusto que firmasen solo para un tipo de formato, aunque las hay, ¿eh? Hay distribuidoras que solo distribuyen el juego de manera física. Creo que en España, Badline Games puede ser que sí, ¿no? Llevará la distribución física solo de algunos juegos.
Puede ser, sí.
Me parece que Sega también la llevan. Lo físico lo llevan unos y lo digital lo llevan otros.
Sí, Sega me parece que también, sí. Y creo que lo digital está como centralizado en Reino Unido, me parece. Pero sí, o sea, es como un terreno más gris. Como que es más difícil hacerse una idea de a quién va el dinero de los DLCs. O de los juegos digitales, o cómo se gestiona. Porque sería fácil dar por supuesto que lo que vende digital tal compañía va para esa compañía. O para la filial de tal país de esa compañía, pero luego es... No es así en todos los casos, vaya.
Venga, más. Un par más, Víctor.
¿Creen que las compañías, Nintendo aparte, entre tanto juguete NFC, explotación de marcas comerciales y demás, han olvidado cómo hacer juegos para niños /As? Niños y niñas, no niños y el diario As.
Niños leyéndolas. Es un target
niños,
complicado.
Niños leyéndolas.
Es un target complicado, ¿eh? Para
niños
hacer,
que leen
hacer juegos para ellos. No creo. Creo que hay un riesgo, de que la avaricia de querer vender más y más y más y más juguetes ensucia el diseño, ¿no? De algunos juegos. Pero
sí, la verdad
suele hacer bien esas cosas.
Sí, Nintendo es una excepción. Y bueno, no sé. A mí me da la sensación de que tienden a simplificar más de la cuenta ciertas cosas por dar a los niños por tontos, de alguna manera. Creo que no.
Esto
todo
se
el
ha
mundo
hecho siempre, con NFT y sin NFT.
Sí, pero no tanto como ahora, o igual no lo veo tan claro como ahora. No sé, como que, y no me refiero a hace 5 años, me refiero a, yo qué sé, es obvio que, yo qué sé, el juego del Rey León, de Super Nintendo, por ejemplo, de Mega Drive, está claro que es un juego para niños, ¿no? Porque es un juego que es básicamente merchandising de la película, que es una película dirigida a niños. Entonces, el merchandising es como algo que se compra al niño después de ver la película. Y aún así, como que lo veo más trabajado, ¿no? Como le veo un detalle especial, no sé, como que está mimado, es un buen juego, vaya. Es un buen juego que casualmente es merchandising de otra cosa. Pero no sé, no sé. Puede que sí, puede que se hayan olvidado de hacer juegos para niños. Pero no somos niños, así que nos da igual.
Pero tú, a lo mejor puedes tener alguno en breve, Víctor.
¿Sí? ¿Algún niño? Sí, puede ser.
Tú, pero tú, no una capaz. Mujer que esté contigo ni nada, tú.
Ah, ojalá.
Schwarzenegger.
Pasar parto. Imagínate, estaría a un paso de ser gobernador de California. Sí, puede ser. Pero
de ser hermano de Danny DeVito, que también está muy bien.
Claro. Yo, si tengo hijos, jamás les voy a dejar jugar a la consola.
No pollas, chaval.
Creo que acaben como
les voy a enchufar una consola el primer día.
Le voy a llevar una Game Boy Micro para nada más que nada.
Que es como de su tamaño, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo, lo más hipster que has hecho tú en tu vida es en el E3, no sé si el año pasado o hace 2 o 3, que ibas con la Game Boy Micro todo el rato jugando al Pokémon, no sé qué Pokémon.
Hostia, Pokémon Mundo Misterioso.
Ese que era el malo, además.
Sí, es un juego lamentable.
El Víctor iba con la Game Boy Micro a todos lados, macho.
Es una consola muy conveniente, lo puedes meter en el bolsillo sin ningún problema, está muy bien.
Ay, en fin. Bueno, vale, la última.
La última, venga. Germova Mova pregunta.
¿Qué le gustará este, colega?
¿Qué contestan cuando le preguntan en qué trabajan? Cuando les preguntan en qué trabajan, nos trata de usted. Está muy bien.
Fran, ¿tú qué contestas?
Yo últimamente digo periodista. Antes intentaba explicarme, pero he dado por imposible y digo periodista, ya está. Aunque no me considero periodista, en realidad. Pero es más fácil así.
Yo digo escritor, porque es como más abstracto, en realidad.
Es un poco pedante, ¿no? Escritor.
Y yo digo...
Sí, puede ser, pero quiero decir, si no preguntan más, es como, va, es escritor, no sé, es Melville, ¿no? Pero si preguntan, es como, no, pues escribo en una web y tal.
Yo digo que...
Entonces dicen, ah, vale.
Yo digo, escribo y hablo de videojuegos. Y hago vídeos.
Sí, vale, eso está bien. Yo suelo decir que escribo sobre videojuegos. Que es molón, porque tiene el punto chulo de escribir, ¿no? Que es como una actividad intelectual finísima. Y luego los videojuegos, ¿no? Que son
luego,
como más...
¿No os habéis encontrado con que hay muchísima gente que no entiende lo que es nuestro trabajo con esa línea, ¿no? Con esa descripción parca, rápida, inmediata. Y luego... su cerebro no puede entender otra cosa que no sea que o haces los juegos o escribes trucos de juegos. ¿No se ha pasado esto muchas veces? No. O sea, mi abuela no sabe ni lo que es un videojuego, pero alguien de la edad de mi madre o mi padre le dice esto, ¿y qué haces? ¿Escribes cómo pasártelos? No. O sea, es la asociación rápida que hace todo el mundo, en mi caso por lo menos. Y es no, es como una revista, como la Cinemanía, pero en juegos, ¿no? Como críticas.
Yo lo que digo muchas veces es que soy como si fuese un crítico de cine, pero con juegos. Me mandan los juegos y los pruebo y lo que
pero
me
es curioso tener que hacer la analogía con el cine, que yo también la hago muchas veces.
Sí. Es la única manera que lo entiendan a veces. Sí.
¿Tú, Víctor?
No, a mí no me... O sea, solo... Generalmente cuando me preguntan en qué trabajo, lo digo y luego muevo la conversación hacia temas que jamás puedan volver a ese punto, digamos. En plan, sí, no, tal. Pues el otro día vi un accidente de moto en la autopista, tal. Como que luego digan, joder, no voy a preguntarle por el Mario, porque me está hablando aquí de un tema muy serio.
Sí.
Es como, vale, ya he cerrado, digamos, hemos ido por otro lado. Se ha cerrado una puerta.
Como
Ya no
los de
puedes
Andro
volver.
for All, que los tenemos por aquí también. Evidentemente todo el mundo cuando los conoce y les explican de qué hablan, de qué trabajan, o sea, la inevitable pregunta de móvil es que siempre cae, digamos, nosotros se la hacemos constantemente también, pero es que, bueno, supongo que es inevitable en realidad, ¿no? ¿Qué me compro? ¿El Meizu tal o el Huawei? No sé cuántos. Ay, amigos, en fin, hasta aquí el podcast de hoy. Al final hemos hecho un podcast larguito, ¿eh? Es un podcast larguito hablando de varios juegos interesantes. La semana que viene, que seguramente volverá Pep, tenemos Mortal Kombat X y alguna cosita más. ¿Tenéis alguno que podáis hablar de él, de que estará la semana que viene o todavía no?
Todavía no, pero habrá cosas.
Hasta la semana que viene, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Thank you.